Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos nuevamente al Último Café. En esta ocasión les traigo un tema que yo estoy seguro que les va a entusiasmar muchísimo. A mí cuando lo encontré me entusiasmó cantidades porque es el resultado de un sueño, no solamente de las personas que lo hacen realidad, sino de todos nosotros que nos preocupa el tema ambiental, el tema del plástico, el tema de la contaminación, el tema del presente y el futuro de esta única nave espacial que nos soporta. Y que bueno, en estos tiempos pues nos está llamando la atención, y aunque muy probablemente en el transcurso de algunos años veremos que el cambio ambiental también afecta el equilibrio de los virus y bueno, y empezamos a tener problemas. Tener una casa es el sueño de muchísimos, quizás de todo ciudadano en el mundo, tener una casa, tener un techo. Resulta que contratar, construir o comprar una casa resulta bastante costoso en líneas generales, y sobre todo cuando estás trabajando en sistemas tradicionales donde tienes que pagar una gran cantidad de mano de obra, desperdicio de materiales, en fin, una cantidad de problemas que implica eso. O simplemente compras una casa ya construida y te tienes que adaptar a un proyecto constructivo y ni modo, pues si es tu presupuesto y no hay más, hasta ahí llegó. Pero hay un grupo de chicos colombianos que se han puesto dos metas básicamente. Una, ayudar a reciclar el plástico que se nos volvió una plaga. Y dos, poder proporcionarle a las personas una vivienda digna. Y para hablar de esto, pues hemos invitado a Samuel Gómez. Él es un ingeniero electrónico de una querida universidad, la Universidad del Bosque. Él con dos compañeros más crearon una empresa que se llama Conceptos Plásticos. Más allá de hacerle propaganda a la empresa, que no es el propósito de este espacio, es resaltar la iniciativa de estos chicos y sobre todo darle forma al plástico, que se nos ha vuelto un problema serísimo en todos los lugares del mundo, como una opción sensacional. Poder construir casas, viviendas, mejor dicho, todo lo que a usted se le pueda ocurrir con paredes, techos y columnas. Samuel, bienvenido a nuestro espacio.
Un saludo cordial para todos.
Este sueño maravilloso de poder trabajar el plástico, ¿de dónde nace esta idea?
Bueno, yo creo que la problemática del plástico es una problemática que no consideramos que sea la con la que van a vivir nuestros hijos, sino realmente ya la estamos viviendo. Digamos que hemos encontrado que ya existen lugares en el mundo donde han existido desplazamientos de comunidades que ya no pueden vivir en un sitio, no solo por los problemas sociales, donde de pronto se tenga algún conflicto, como pues muchos de los casos que hemos tenido nosotros y que tenemos mucho conocimiento, sino ya también por desplazamiento, porque en las condiciones de la naturaleza ya no es habitable. Ya, digamos, no tenemos unas condiciones, o sea, el cambio climático está afectando de una manera pues importante, y se están incrementando el número de grados que históricamente se tenían en alguna población. Entonces ya estamos encontrando lugares en la tierra donde normalmente vivía sociedad y que ahorita tenemos de 45, 46, 47 grados, un lugar completamente pues inapropiado para vivir, y ya la gente se ha tenido que desplazar y ha tenido como muchos problemas con respecto a eso, y básicamente el problema es el cambio climático. Entonces, basados en esos requerimientos que la gente está teniendo de tener un ambiente mejor para vivir, y también por esa, digamos, nueva tendencia en que las personas empiezan a ser mucho más conscientes en los productos que consumen, ya Dr. Google funciona muy bien, ya cada vez más la gente quiere investigar más este material, de qué es, de dónde viene y cómo se va a disponer. Pues entonces encontramos hace ya algunos años, más de 5 años, una iniciativa donde logramos transformar o conseguir que el plástico que fuera desechado, pues que fuera ahí, no el plástico que lo entregan las industrias, sino el plástico el que comúnmente los oyentes, usted y yo, botamos a los vertederos o a nuestros depósitos de basura y que van a terminar allá, doña Juana, ese tipo de plástico, no estoy hablando solo del PET, que es el que normalmente se ha encontrado una solución para aplicar esa economía circular de reincorporarlo como al mundo del plástico, sino otros tipos de plástico, envolturas de papas, sillas de estas de Rimax o estos plásticos contienen los jabones, que contienen los detergentes, estos plásticos que estiran, una infinidad de plásticos. Encontramos la manera de cómo convertirlos y transformarlos de una manera industrial en una solución que pudiera ser beneficiada en muchas personas. Entonces, esa solución, cuando ya entonces empezamos a mirar no desde el punto de vista ambiental, sino desde el punto de vista de soluciones de vivienda, encontramos que en Colombia más del 37% de las personas viven en viviendas que son realmente muy, muy inapropiadas para su habitabilidad. O sea, son viviendas que con cualquier movimiento, con cualquier golpe que le puedan dar a un muro, puede caer sobre alguien y causar una catástrofe, como ya ha pasado durante muchos tiempos, porque básicamente han podido construir de acuerdo a lo que consiguen, ¿sí? Que sí, es básicamente a conseguir un, digamos, una tanda, un monto de dinero que no les va a alcanzar para terminar su vivienda, pero por lo menos hacen un muro, y ese muro queda en muy malas condiciones, normalmente es autoconstruido por la misma comunidad, pues definitivamente tienen unas condiciones de vivienda completamente complicadas. Entonces, cuando ya asociamos ese problema ambiental en el que estamos todos inmersos, encontramos una solución o un destino para ladrillo plástico que transformamos nosotros, que es el destino de una casa de interés social, una escuela, un depósito, un albergue, un casino, cualquier solución constructiva tal como ahorita comentabas, pues encontramos que tenemos realmente tres impactos: el impacto ambiental, el impacto social, porque estamos también dando un tema de habitabilidad, pero también social, en que rescatamos y empoderamos a los recicladores que están trabajando la función de la logística inversa de recolección del plástico. Esas personas que no tenían ningún ingreso por el plástico de este tipo o tenían muy pocos ingresos, ellos realmente tienen unas prioridades de pronto en reciclar el aluminio, en reciclar el archivo, pues, o digamos algunos plásticos. Encontraron que con este otro tipo de materiales que no recibían unos ingresos dignos, también empezaron a recibirlos y empezamos a nosotros a comprarles este material para que recibieran mejores ingresos, ese material pudiera ser industrializado y nosotros convertirlo en una solución constructiva que sería básicamente el ladrillo y todas las utilidades que pueden hacer. Entonces, impacto ambiental, impacto social y un impacto económico para reducir los índices de pobreza y dignificar a la persona, que las personas que trabajan en el mundo del reciclaje.
Esto tiene un propósito social profundo y eso se nota a leguas. En este momento en que la economía del mundo viene en picada, porque a todos nos está pasando esto, pues mucha gente va a perder su trabajo, mucha gente va a perder la posibilidad de un ingreso. En fin, la situación es bastante complicada, pero este siglo XXI tiene una característica muy especial. Todos estos procesos disruptivos que cambian de manera objetiva una realidad. En el caso de ustedes, se han tomado la molestia de pensarlo. Es decir, yo siempre parto del hecho que no hay nada nuevo bajo el sol. La manera es cómo lo haces. Hacer casas, pues, milenarias. Ustedes, de una manera disruptiva, logran hacer un cambio. Creo que esta situación muy particular, que no procede ahora, sino ya hace como unos 5 años, muestra que pensar las cosas de otra manera, mirarlas desde otra óptica, da muy buenos resultados. ¿Ustedes cómo lo hicieron? ¿Se encontraron en la universidad? ¿Fue un proyecto académico? ¿O simplemente porque resultó un chispazo? ¿Cómo resultó la idea de crear esto?
Fue la unión de muchas fuerzas que estaban trabajando por, digamos, como por separado, unas fuerzas que estaban apuntando cada una a un vector diferente. Óscar Méndez, que es uno de nuestros fundadores, trabajaba mucho con el material, él ya, digamos, trabajaba mucho en la composición, el que no fuera tóxico, el tratamiento del material. habían un otro par de socios que trabajaban de pronto en el diseño del ladrillo, que el ladrillo a la hora, la verdad, era un diseño, o es un diseño que permite tener unas ventajas muy, muy grandes con respecto a los sistemas constructivos tradicionales, que es el diseño tipo Lego, entonces que permite no utilizar ningún tipo de pegante o de cemento, arena, o no es necesario porque va encajado uno sobre otro. Entonces habían otros socios que estaban trabajando con ese diseño, y estaba la experiencia de Isabel Gámez, que es otra también de nuestras fundadoras, que ya había, digamos, tenido, pues, entre su experiencia, mucha connotación social. Ella ya tenía sus fundaciones y ya también entendía que no es una idea por hacer dinero, sino una idea por dar realmente un impacto. Cuando ya se encontraron esa unión de esas fuerzas, encontramos que teníamos muchísimas similitudes, y esas similitudes pues apuntaron a dar un proyecto con esos tres impactos y con los resultados, o más bien con esa gran intención y con esos trabajos que estamos desarrollando no solo aquí en Colombia o en Latinoamérica, sino también en África, donde estamos desarrollando un proyecto gigante con UNICEF y estamos involucrando a un empoderamiento a un número de recicladores importantes en el cual estamos impactando allá en Costa de Marfil. Vamos a construir 528 escuelas y vamos a hacer una planta de transformación, porque definitivamente también encontramos que dentro del país cada ciudad o cada contexto necesitarían casi una planta de transformación. Pero si no involucramos a los impactos sociales que deben ser, digamos, la naturaleza de la generación de una transformación de un plástico en un ladrillo, para empoderar a estas personas recicladoras y digamos, para tener un beneficio en contribuir, digamos, a los indicadores de educación para los niños, en unos índices de reducción de factores de mitigación al cambio climático, pues digamos que estaríamos haciendo no más parte de la tarea. La tarea completa básicamente es, en cuando unimos todas nuestras fuerzas y encontramos que solo tenemos unos impactos grandes, es el momento en donde podemos impactar realmente con una solución, y sobre todo con esta palabra que todo el mundo ahorita habla, y es el tema de sostenibilidad, y es el hecho de también no permitir o no dejar de ser solo asistencial, sino permitir que la rueda siga girando, y es permitir que el modelo continúe en el empoderamiento de los recicladores, que el modelo continúe con un aprovechamiento de los residuos que se están mandando a los vertederos y continúe como tal con los grandes impactos o beneficios en construcción, que a la hora, la verdad, pues es preferible tener una vivienda que va a durar entre 500, 600 años, una escuela que puede durar 500, 600 años con el manejo de nuestro material, que ese mismo plástico estar debajo del mar. No sé si de pronto han escuchado hace poco un descubrimiento importante, y es que encontraron la mayor cantidad de microplásticos dentro del océano, muy cerca de las costas de Italia. Entonces, nosotros siempre nos hemos, como en teoría, o algunas de las personas nos hemos preocupado con el tema de cómo se están desarrollando los plásticos o cómo terminan todos nuestros desechos por allá en las playas o en los ríos. Ahora encontraron que hay una mina de plásticos ahora dentro del mar. O sea, eso es una cosa catastrófica y definitivamente tenemos que hacer algo al respecto.
Siempre estas ideas, que son de por sí geniales, realmente, y hay que reconocerlo como tal, siempre hay un problema de por medio. A ustedes, afortunadamente, pues los han reconocido a nivel mundial, organizaciones de ayuda global, instituciones oficiales a muy buen nivel. Pero casi siempre uno se enfrenta al problema de los políticos y al problema de una industria que no quiere ceder sus espacios. ¿Cómo ha sido esa lucha de ustedes para poder caminar, no solamente en Colombia, sino en un continente como el africano, donde las cosas son bastante complejas?
Sí, sabes que tienes razón. Yo creo que la mayor oportunidad o el mayor desafío que hemos tenido que librar siempre va a ser el tema de la comparativa contra el sistema tradicional y sus costos, ¿sí? Si nosotros estuviéramos hablando desde el punto de vista financiero, de solo comparar un ladrillo plástico contra un ladrillo que ha sido cocinado directamente de la montaña, pues digamos que los precios van a ser supremamente favorables para el hormigón, y eso para un financiero siempre va a ser un indicador de descarte de cualquier proyecto ambiental o social. Pero cuando entendemos que la mentalidad está cambiando, cuando entendemos que ya por incluso varios estudios que ha hecho Camacol y ha hecho varios expertos en el gremio de construcción, se dan cuenta que las personas preferirían pagar algo más con tal de tener unas soluciones constructivas o una vivienda que tuviera sostenibilidad ambiental. Ese básicamente... creo que todavía estamos en esta onda. Yo creo que ahorita con el tema del COVID es un tema que seguramente nos va a poner a pensar en diferente en lo que pensábamos, en donde consideramos que todo era plata y todo era el mantener nuestros negocios y no importaba quién o cuándo. Ahorita definitivamente creo que la gente va a entender que hay una conciencia en que hay que cuidar la salud y hay que ser sostenibles en nuestras inversiones y hay que tener una conciencia ambiental gigante. Entonces, estas grandes iniciativas tenemos que romper cualquier tipo de paradigma, y eso fue la manera en la que llegamos a África. Y es cuando UNICEF llega y primero nos conoce que somos una empresa súper chiquita y de repente entiende que tenemos unos impactos gigantes. UNICEF normalmente hace sus convenios o hace todos sus aportes directamente impactando el presupuesto de cada nación. Entonces, UNICEF va a trabajar con el gobierno de Colombia, con la alcaldía o la gobernación de cual departamento, y así lo hace en todo a nivel mundial. Cuando UNICEF llega y encuentra que nosotros somos así de chiquitos, llegamos a un acuerdo para que seamos nosotros como un privado del tamaño pues en el que nosotros, ellos, pues digamos, comparados contra los países era muy diferente, y llegamos a un acuerdo para que hagamos un proyecto en donde impactemos a 1,000 recicladores, recicladoras. Incluso uno de los grandes impactos que estamos haciendo en el África es que estamos empoderando a las recicladoras mujeres y a los recicladores jóvenes, sí, para un tema de equidad de género. Entonces, esto también va a tener unos muy buenos resultados. Pero entonces, impactamos a los recicladores, convertimos el material que van a traer ellos y que se van a empoderar en lavar, en seleccionar, en compactar, moler, triturar, aglutinar, peletizar, hacer todo el proceso y todo el empoderamiento precisamente en toda la recolección del plástico que ellos mismos se encargaron de hacer. Y nosotros vamos a pagar justamente por ese material. O sea, ellos para nosotros no van a estar dentro de nuestra planta de empleados, sino van a estar dentro de nuestra lista de proveedores, y nosotros vamos a pagar justamente no por un plástico que una empresa nos donó para también ellos tener, digamos, esa iniciativa de disponer de manera consciente de sus desechos, sino se lo estamos comprando a los mismos recolectores que se lo están recolectando en las casas, obviamente también en grandes cadenas, en comunidades, se lo estamos pagando justamente para ellos pues tener ese ingreso digno. Y ya pues con el destino que te estaba contando, que pues sí, podríamos hacer viviendas, podríamos hacer cualquier tipo de solución en África. Por el momento, con todo el objetivo que maneja UNICEF es el tema de la educación de los niños y el bienestar de los niños, y por eso, pues así como de pronto nosotros vemos en algunos departamentos donde las escuelas o las aulas las están tomando en grandes talones de bareque o cualquier, digamos, de condición pues que vemos que es bastante vulnerable, en África era así o peor. En África los niños estaban tomando clase debajo de un árbol, ¿sí? Cuando encontraron, digamos, los impactos que nosotros podríamos llegar a tener con este proyecto, se dieron cuenta que nosotros podríamos impactar hasta en la salud, en contagio de malaria, de dengue, de cualquier tipo de enfermedades. Nosotros obviamente nos quedamos un poquito como estupefactos cuando empezamos a ver esa gran cantidad de impactos que podríamos hacer. Nos hicimos responsables de los cuatro impactos, que sería educación, mitigar los cambios de medio ambiente, reducir los índices de pobreza y definitivamente el tema de equidad de género también, que serían un gran impacto que daríamos en el África, en Costa de Marfil.
El trabajo ha sido muy interesante y sobre todo las ventajas o los beneficios que reciben las personas que se acercan a este tipo de proyectos. Cuando usted habla de salubridad, pues claro, una casa salubre es una casa sana, pues permite que las personas tengan una vida sana. Y junto a ella, pues obviamente todo lo que está a su alrededor, pues ahí sí, como dicen, reverdece.
Sí.
Porque pues el nivel de contaminación baja ostensiblemente. Hablemos un instante de la construcción. Cuando yo vi esto por primera vez, me acordé de un producto que había aquí en Colombia con el cual yo jugué, que se llamaba Astralandia.
Sí, sí.
La Astralandia eran unas fichas de color rojo y blanco. Ahí no había nada más que hacer.
Sí.
Y podías construir casas y tenía ventanitas y puertitas y el techo era impreso en cartón.
Sí.
Era muy divertido porque podías hacer lo que tú quisieses. ¿Este sentido se aplicó en esta idea? Es decir, ¿a alguien se le chispoteó y dijo, oiga, esto lo podemos hacer así?
Sí, tal cual. Digamos que teníamos que ser diferentes, ¿sí? Si uno busca también en la red, había personas que también estaban o han estado como teniendo todas estas iniciativas, estos proyectos de manejo del plástico, ¿sí? Y el plástico muchas veces lo convirtieron en un ladrillo como es el ladrillo convencional usual, ¿no? Una, digamos, geometría como un bloque. Y pero digamos que lo que hacía es que el ladrillo pues podía ser utilizado con el cemento, con el agua, y encontrábamos que, digamos, que podía ser muy similar también. Y yo creo, y desde aquí hago un gran llamado y una señal o un mensaje de ánimo para todos los compañeros que estamos trabajando con iniciativas de aprovechamiento de los residuos para otro tipo de soluciones, porque lo que nos hace falta es manos. Ahorita, si nosotros habláramos de los indicadores, no más aquí en Bogotá, de desechos estamos mandando más o menos como 6.000 toneladas diarias de desechos a Doña Juana. De plástico, calcule que pueden ser un 48% de eso, entonces son como unas 2.800. Y lo que realmente se está pudiendo aprovechar o reciclar de esas 2.800, estamos hablando de 100, ¿sí? 100 toneladas. Entonces, si nosotros hiciéramos esas cuentas, 2.700 toneladas de plástico se están dejando de reciclar y terminan allá esperando alguna solución de cómo se puedan disponer dentro del relleno sanitario, sabiendo que el plástico tiene unas condiciones de durabilidad inmensas. O sea, yo digamos sí, que uno de los grandes mensajes que yo siempre he dicho cuando tengo este tipo de conversaciones es que el plástico no es el problema. El plástico, a la hora de la verdad, ha funcionado para mantener nuestra alimentación libre de gérmenes y, digamos, que mantener las condiciones salubres, o de pronto para almacenar todo lo que son los dispositivos médicos o medicamentos. Es necesario tener una condición de supremamente estéril, y el plástico creo que ha funcionado bien. El tema es lo que realmente necesitamos es entender que la situación en la que nosotros estamos es que necesitamos que el plástico sea integrado o reintegrado dentro de la economía circular de su propio ciclo como tal. Entonces, o encontrar los materiales que puedan permitir ser integrados dentro del círculo de la producción del plástico, desde los petróleos, resina, empaques de alimentos, todo esto, para que en el momento en el que se disponga de este material se vuelva a ingresar, o tener este tipo de soluciones como la que Conceptos Plásticos en este momento está planteando, y es hacer este upcycling, que es sacarlo del ciclo del plástico y enviarlo al ciclo de un ciclo de vida de otro sistema, y para nosotros el sistema de la construcción, y lo convertimos así. Para la pregunta del ego, esto sí, tal cual. O sea, si no encontrábamos un tema de cómo ser diferentes, e incluso como también entender que íbamos a involucrar a la comunidad para que pudiera ser partícipe del armar de su propia vivienda, de su propia escuela, de su propia biblioteca, de lo que fuera, pues entonces digamos que no encontrábamos ese rito, ¿sí? Eso en estos días yo estaba hablando hace muy poco con una persona que sabe mucho de mercadeo y hablábamos del tema Ponqué Gala, la tirita que tiene por el borde del Ponqué Gala, ¿cierto? Eso es una historia que aparece también hace como en un libro, pero llegó acá Bimbo y la empresa Bimbo, pues digamos que venía con una experiencia gigante en todo en lo que era pastelería y todo lo que... Entonces quería competir contra Chocorramo, que estaba en nuestras venas y que nosotros, así como en Estralandia, también lo consumíamos desde chiquitos, ¿cierto? Y sí, también el tema de Ponqué Ramo. Y apuntaron de pronto a utilizar un producto que había sido mundialmente muy exitoso, pero compitió contra algo que tenía un rito para nosotros. Y nosotros, el rito de quitarle el papelito al Ponqué Ramo es algo que está dentro de la naturaleza nuestra. Entonces, nosotros no tenemos ningún problema en quitarle el papelito. Sí, incluso hay personas que nos hasta hurgamos bien en el papelito del ponqué, ¿cierto? Porque está dentro del rito. Sí. Entonces también incluso consideramos que el rito de armar la escuela, de que la misma, en los videos que ustedes pueden ver en YouTube, donde pueden ver a que a los mismos profesores o los padres de los niños están armando su propia escuela y están trabajando de esa manera, es en el momento donde uno se da cuenta que estamos también consiguiendo ese rito que identifica a las personas, que el rito con el que permite que se sientan identificados con la solución constructiva que están haciendo y se sienten mucho más dueños de lo que una solución de pronto asistencial, de pronto prefabricada o algo por el estilo podría ser, porque esto estamos hablando es de un ladrillo sólido, es un ladrillo que tiene 7 centímetros de ancho, hay unos de 4.4 centímetros, pero de todas maneras las condiciones son de sismo resistente perfectas, o digamos que tienen cualquier tipo de estudio que permiten sostener con una manera segura una vivienda.
Aquí lo interesante, y es una ganancia que usted pues nos manifieste, que me parece muy loable, es la apropiación. Las personas se apropian de las cosas y las defienden y las quieren, y de alguna manera, en este caso, que es una vivienda o un lugar que va a durar mucho tiempo, se heredan. Entonces, los chicos de hoy podrán decir en un tiempo posterior, mire, yo estudié allá y ahora es tu escuela. Cosas como ese orden van a ayudar a que estas viviendas duren muchísimo tiempo. Aquí me parece un poco que es el sueño como el castillo, ¿no? El señor feudal construía un castillo impenetrable, bello por sí, pero que era absolutamente inabordable, pues. Sí, era impresionante. Y la idea era que durara mucho tiempo. Pues tan es así que hay castillos todavía de época que en Europa pues funcionan. Creo que en este caso la vivienda que ustedes proponen con esta tecnología es como el castillo. Son viviendas de un diseño que puede variar muchísimo, porque creo que así como uno cambia las fichas para hacer el Lego o la Astralandia, aquí también se puede hacer. Es decir, el diseño es de libre creación. Hablemos un poco de esto. Hagamos un proyecto desde el mismo diseño, a partir de unas necesidades X, y veamos las ventajas comparativas que tiene esto, porque todas las viviendas en el mundo, en cualquier lugar del mundo, siempre tienen que luchar contra la temperatura, ya sea calor o frío. Tienen que luchar también con el aire que se recicla en ella misma para que sea una vivienda sana. Los espacios que son fundamentales. Desafortunadamente, y ahora que hemos estado en cuarentena, pues nos damos cuenta que los apartamentos son terriblemente chicos. Un apartamento de 70 metros finalmente es muy pequeño después de que tú has estado encerrado durante 2 meses. La cosa se dificulta mucho. ¿Qué pensar en una vivienda social que a duras penas son 40 metros o tal vez menos? En fin, hablemos un poco de eso, de ese proyecto, su valor constructivo, la calidad del material y sobre todo esto que te digo, cómo se adapta a las circunstancias de las regiones, en este caso nuestro país, que es un país de regiones, cómo se adapta al calor, al frío, a la lluvia, al desierto, en fin, a todo eso que somos Colombia.
Teníamos que garantizar que fuera un material con unas condiciones de calidad muy buenas. Necesitábamos garantizar que este material, y sobre todo las personas apenas piensan en plástico, creen que lo primero que va a pasar es que o es tóxico o le acercan un encendedor y va a convertirse en una llamarada. Entonces, ese material tuvimos en nuestra historia un acompañamiento por parte de uno de los mayores productores de polietileno a nivel mundial, que se llama Dow Química, ¿sí? Y Dow Química, ellos refinaron nuestro material, nos dieron como tal esa guía para poder utilizar los aditivos necesarios con la proporción necesaria para evitar que fuera un material que propagara la llama, y también el tema de toxicidad. El plástico en nuestra transformación se eleva a unas temperaturas, se le echan y se le ingresan como tal dentro de su proceso unos aditivos que permiten evitar cualquier tipo de toxicidad y de propagación a la llama. Y entonces ahora luego pensamos en el tema del plástico, en cuál ha sido su uso tradicional, digamos, en las cocinas de nuestra, en la solución de las cocinas, ¿sí? Y las ollas que son metálicas, que son las que aguantan normalmente todo el calor, normalmente tienen un recubrimiento de plástico en sus manijas o en sus en los bordes para poder soportar el calor, para poder ser trastocadas de un lado a otro. Eso quiere decir que el delta del calor que transforma o que transfiere de calor de un lado a otro en el metal es mucho más rápido que el delta de transferencia de calor del plástico. Entonces, sí, encontramos que la solución de hacer ladrillos plásticos para soportar las condiciones climáticas, tanto calientes como frías, permiten que se mantenga siempre la temperatura de adentro. Por eso, si tú te fijas en plástico, es que, digamos, muchos de nosotros los trabajadores también llevamos nuestros alimentos a nuestros trabajos, o en plástico es que también siempre se hace como tal ese tipo de almacenamiento de grandes cantidades de alimentos para preservar su temperatura y preservar su calidad y que sea, digamos, como evitar cualquier tipo de contaminación. Entonces, eso por el tema del plástico, digamos que funcionó muy bien por el parte de la temperatura. Por parte de la circulación del aire, es importante, digamos, tener en cuenta que los diseños son los que van a generar una circulación de aire la más adecuada que sea necesaria. Entonces, nosotros precisamente con Dow, que en nuestra historia ellos llegaron precisamente a primero a refinar nuestra fórmula, encontraron en nuestro modelo una opción en donde ellos mismos podían incluir un nuevo producto en su catálogo, y es un aula verde, un aula que fuera construida con nuestros ladrillos, que tenía un diseño que permitía una circulación de aire para, digamos, que esa aula fuera instalada en condiciones de temperatura altas, por ejemplo, en Cartagena, que tenemos unas escuelas. Entonces no fuera necesario el aire acondicionado, sino por medio de estos diseños de circulación de aire permita unas condiciones frescas para que los niños se dediquen realmente a aprender y no a preocuparse en las condiciones en las que tienen que tomar sus clases. El tema de espacios, mira, el ladrillo de nosotros, si tú lo ves en los videos o tú, me aseguro que muy pronto vas a tener la oportunidad de pronto de tocarlo en algún momento cuando pase esta contingencia, el ladrillo tiene una característica muy parecida a la del ladrillo, ¿sí? El ladrillo plástico, sí. La textura, el peso, es un material muy rígido, no es un material hueco, es un material muy rígido y permite, digamos, tener la seguridad que va a brindar esas condiciones de seguridad y la estabilidad precisamente en la manera en la que se arma, y sobre todo que haríamos como tal esa validación de las estructuras que fueran necesarias para hacer adecuada la construcción. Nosotros inicialmente, y claro, lo tenemos que confesar, lo pensamos fue para viviendas de interés social, escuelas y esto, pero ya hemos encontrado a personas que son supremamente conscientes en todo lo que es la necesidad de hacer algo con la disposición de nuestros plásticos, que empezaron a incluir el sistema constructivo de nuestros ladrillos de conceptos plásticos dentro de las soluciones de grandes fincas o de casas, estratos muy altos, para ser utilizados. Entonces hemos hecho bodegas, hemos hecho casas de 270 metros con gimnasio, jacuzzi, con un montón de cosas, así tal cual como hemos hecho viviendas de 30, 40 metros, 20 metros cuadrados que han servido para proteger también a las personas como un refugio, estaciones, establos, todo lo que decías ahorita al comienzo, toda solución que hayamos podido en algún momento pensar que se puede hacer con un ladrillo, igualito lo hemos podido hacer con este ladrillo plástico. Y los espacios, el manejo de los espacios está básicamente es llevado a la necesidad del diseño. Digamos, ahorita que estamos trabajando un proyecto para reconstruir las viviendas en el huracán de Bahamas, entonces estamos diseñamos unas viviendas que cumplen con las condiciones que podrían ser manejadas en una playa y pues digamos en que sean sismo resistentes y también resistentes pues, obviamente a todas las condiciones de huracanes, pero también hemos manejado escuelas en clima caliente acá en Bogotá. Digamos, si tú vas al este colegio distrital Francisco José de Caldas, que queda en la 63 con 68, y tú miras hacia adentro del colegio y ahí se ven un par de aulas que están hechas con nuestro material. Son materiales iguales de diseñadas al tema de la circulación de aire para clima caliente, pero ahora para clima frío, y entonces pues cubrimos algunas condiciones pues para que no tengan ningún tipo de problema con el tema de filtración de aguas y algo por el estilo. Nosotros, o sea, definitivamente digamos que la manera en la que nosotros nos ven es que somos lo más parecido a una ladrillera de ladrillos plásticos, ¿sí? Entonces, competir contra una ladrillera de Santa Fe o una de estas, pues digamos que sería lo más tradicional como la manera en la que nos deberían ver. Pero nuestro material está hecho para que se pueda diseñar a cualquier necesidad, a la necesidad. Incluso ya también hemos hecho algunos diseños para estructuras de dos pisos, manejando, digamos, unas estructuras metálicas que serían las que sostendrían como tal la parte pues, del movimiento y la estructura como tal de la vivienda. Entonces, ese tipo de cosas las podemos manejar sin ningún tipo de problema, básicamente cambiar el chip del material con el que venimos.
Cuando yo ya tengo ya mi casa, yo les he pedido a ustedes, háganme este diseño, que no tiene nada extraordinario, pero es una casa muy bonita. Yo quiero acabados. No quiero que mi casa sea ese color gris que tiene el plástico, que es la primera presentación que uno ve, sino yo quiero que tenga otro color. ¿Eso es posible?
Sí, sin problema. Digamos que el material es tan noble que permite varios tipos de acabados. El acabado que uno siempre piensa es el tema del menchaje, entonces colocar unas baldosas, y esto también se permite hacer. Eso nomás hay que colocar unas condiciones de pronto alguna malla de electrosoldada que necesite luego colocar, o un drywall que también permita ser amarrado como tal al muro y luego hacer el enchape. Entonces también permite ser pintado directamente. Otra de respuesta que nosotros tendríamos a eso es resanado, y le podemos utilizar algunos estucos. Digamos que permite varios tipos de acabados, pero también te confieso una cosa, hay muchas personas que nos hacen mucho estas preguntas, y lo primero que después ven después de ver un muro con nuestro material es que tiene una forma rústica, un color rústico que le gusta a muchas personas. Sí. Entonces también pues pueden ser cualquier tipo de acabado, también se puede cubrir un superboard, se puede cubrir pues de muchos, digamos, tipos de acabados y no va a haber ningún problema.
Sí, para los oyentes, pues los invitamos a que revisen la página de Conceptos Plásticos, para que tengan una idea de color y la textura del ladrillo. Se parece mucho a esos ladrillos de cemento, no el ladrillo rojo, sino el ladrillo gris de cemento, es más o menos de ese color y un poquito esa textura. Bueno, cuando uno tiene la oportunidad de construirse una casa de estas, pues sí, y ya que estamos hablando de temas medioambientales, yo supongo que habrá sistemas de recuperación de agua, habrá sistemas de energía solar, habrá sistemas de recolección de aguas lluvias, en fin, supongo yo que uno puede poner al tono su casa con las realidades del siglo XXI.
Tal cual. Eso, mira, hay personas que están trabajando precisamente con estas celdas para utilizar, digamos, la energía solar. Entonces eso está perfecto. Hay muchas iniciativas acerca del manejo también de aguas lluvias, eso mucho tiene que ver con el tema de los techos. Entonces, pues digamos que una de las cosas que quizás debemos aclarar es que nuestro material es la estructura y el ladrillo, pero también hemos encontrado pues algunas soluciones que pues, de otro tipo de empresas que manejan ese manejo de aguas o aprovechamiento de aguas y se puede instalar sin ningún problema. También hemos visto también gente que está trabajando en estos jardines con estos techos que son verdes, unos techos sí, que utilizan precisamente para que puedan hacer cultivo en el techo. Entonces también es una iniciativa espectacular. Entonces digamos que es customizable, uno a la hora, la verdad, uno puede encontrar cualquier tipo de solución. Solo hay que buscar. Seguro lo que le invito, digamos, a las personas que están escuchando esto es que entiendan que inicialmente puede ser una diferencia de precio importante, ¿sí? Con el tema de nuestro ladrillo realmente no lo es tanto, es muy parecido el precio, quizás incluso mucho más económico porque nuestro material es más liviano. Entonces lo que es la placa, lo que es el no manejar arena, cemento, el que la obra de una vivienda de 40, 50 metros se pueda hacer en 5 días y en solución constructiva tradicional se podría manejar más o menos en 4 o 5 semanas. Cuando hacemos toda esa sumatoria de todo, seguro van a encontrar que nuestra propuesta es mucho más atractiva. Pero en este otro tipo de soluciones de techos, de aprovechamiento de aguas, de celdas foto que puedan utilizar la energía solar, pues en ese momento es donde se van a dar cuenta que va a valer la pena. Y eso definitivamente estamos trabajando tecnológicamente para poder ser normalmente más y más competitivos contra los sistemas tradicionales, pero mientras tanto no se preocupen, es una inversión que va a valer la pena, pues porque realmente tener sostenibilidad es realmente mucho más valioso que el pago de un solo contado de un proyecto.
Sí, hay una cosa con este tipo de viviendas, y lo veíamos en un programa anterior con otra empresa colombiana, que dan soluciones tipo fábrica. Me explico. Usted compra el proyecto y paga lo que vale. No va a pagar un centavo más. En la construcción tradicional eso no sucede. Usted proyecta una vivienda, más o menos tiene un presupuesto, pero eso se le puede alargar en el tiempo, en el número de operarios y materiales. De tal manera que se vuelve una caja registradora terrible, pues. En el caso de este tipo de viviendas, yo sí puedo tener esa certeza de comprar literalmente, así como suena, un paquete que me vale tanto y que ya construida, pues no hay que agregarle nada más. Claro, uno tiene que proyectar todo lo que necesita, obviamente, ¿no es cierto? Pero que no te va a salir con cuentas largas, sino que es así.
Exactamente, así como lo dices. Nosotros, así como digamos, si vas a un supermercado y ves una caja donde está el kit del Lego para poder armar, qué sé yo, una iglesia o un colegio, lo que sea, o incluso un Lego, bueno, alguna nave espacial, o yo no lo sé, ¿sí? Igualito también lo estamos manejando nosotros. Y es el que manejemos un kit donde hemos contabilizado cada uno de esos muros, cuántos ladrillos vienen, viene exactamente el número de ladrillos, inclusive siempre mandamos un porcentaje de más, no muchos, pero por si de pronto llegase a pasar algo, pero el kit viene exactamente con las columnas, incluso es también muy parecido a como si compraras uno de estos muebles de modulares que tiene su manual. Entonces, primero arme este muro, entonces viene el muro 1, luego el muro 2, el muro 30, 40, y cuando ya digamos que ya terminas esta construcción, entonces te das cuenta que el compromiso es que nuestro kit viene completo. Entonces no tienes ningún problema. Y eso, y sobre todo que también eso simplifica el tema de, y eso es uno de los costos indirectos que muchas veces los constructores no lo reconocen, y es el tema de que después de terminado un proyecto o durante cada una de las fases que se genera en la elaboración de un proyecto, la cantidad de residuos es una barbaridad, y disponer de estos residuos tipo escombro, sí, es un costo alto, sobre todo pues para lo que es el hormigón. Entonces es importante como también resaltar ese tipo de beneficios en nuestro material.
Bueno, no quiero que me des precios, porque eso depende mucho del proyecto como tal, pero comparado con los sistemas tradicionales, ¿es más económico, vale lo mismo, es más caro? ¿En qué nivel están ustedes?
Mira, en un sistema tradicional, los ladrillos son mucho más económicos que el nuestro, ¿sí? Si comparamos ladrillo contra ladrillo, si comparamos construcción contra construcción, en donde en la placa o en esa plancha inicial que se necesitaba hacer de 30 a 40 centímetros por el peso que iba a manejar, al ser nuestro material mucho más liviano, se necesitan solo 10 centímetros de grosor de esta placa. Eso quiere decir que ya ahí nos ahorramos casi 2/3 partes de lo que sería el concreto para una placa. Entonces imagínate, una vivienda de 100 metros es una barbaridad de concreto que te ahorraste para poder hacer esa placa y hacer toda la adecuación de la base. Cuando tú empiezas a contar, digamos, en una vivienda también de algún metraje importante, en la mano de obra, o cuando empiezas a calcular cuánto tiempo se puede proyectar tener que pagar esa mano de obra, tienes que darte cuenta que es súper importante, es un presupuesto muy alto el comprar y mantener esa mano de obra, y sobre todo también mantener el material o el transporte del material, porque también tienes que transportar los camiones de arena, los camiones de cemento, pues también tener ese acceso al agua. Y es gigante, digamos, esa proporción comparada contra nuestra solución, en donde sí, totalmente lo admitimos, nuestro ladrillo contra ladrillo es muy diferente. Ahora bien, cuando ya hacemos esa sumatoria, hemos encontrado que nuestros proyectos normalmente son más económicos que la solución constructiva, ¿sí? Cuando ya empacamos todo lo que son transporte, los costos indirectos, todos somos realmente más económicos. Dependiendo del metraje, así tal cual como dices, puede ser el ahorro. Hemos encontrado el ahorro de hasta 28-29% más económico para viviendas de muy grande dimensiones. Pero sí, es la dimensión. Además que hay varias maneras de cómo poder simplificar, digamos, la ecuación del presupuesto para una vivienda. Nosotros tenemos unos ladrillos que son más anchos y otros que son más delgados. Uno el ancho es de 7 centímetros, el delgado es de 4.4 centímetros. Sí. Si quizás la solución constructiva no necesita una gran aislación térmica, es un clima medio, entonces, y no necesita de pronto, se tiene ya cubierto el tema de las instalaciones hidráulicas, eléctricas, todo desde un punto de vista aéreo que quede por fuera del bloque, se puede manejar un bloque 4 que es más liviano, y por ende nosotros, al fin y al cabo, nuestro kit lo cobramos es por kilos transformados. Sí. Entonces, pues puede ser manejado así. En cambio, si hay una persona que necesita el bloque 7 por las condiciones climáticas, o porque quieren que dentro del bloque quede como tal toda la parte del alambrado eléctrico, la tubería, entonces pues se puede manejar el bloque 7. Entonces eso básicamente va a generar unos diferentes presupuestos. Pero al final del día lo que quiero decir es que somos demasiado competitivos en el hecho de contar construcción contra construcción y digamos con todos esos beneficios de nuestro material, no tener problemas con la humedad, que se resistente a la intemperie, nuestro material no requiere mantenimiento, es inmune a insectos, pues si tuviéramos un animal que se comiera realmente el plástico y no le hiciera daño, pues lo mandamos a vivir a Doña Juana y seríamos felices, pero por el momento no lo hay. Entonces nos toca y pues nuestro material no va a tener ese problema, no genera ninguna corrosión, no es a prueba de putrefacción, digamos lo que te decía ahorita, no propaga llama, es aislante térmico, aislante acústico, es un aislante eléctrico natural, o sea, si tú te fijas, todos los cableados siempre tienen un recubrimiento en caucho, plástico, ¿cierto? Uh-huh. Un recubrimiento en plástico, y cuando se hacen las obras piden que se hagan dentro de una tubería verde, que para que tenga una aislación de cualquier tipo de chispa, ante cualquier otro tipo de condición. Pero como nuestro material ya es plástico, incluso hasta en los tubitos verdes de donde se hace todo el alambrado eléctrico, también nos lo ahorramos. Bueno, y todos los finales, las facilidades de acabado, en nuestro material a la hora de verdad puede también permitir ser cortado, permite también ser como tal colocar algún tipo de instalación de algún marco, de algún televisor o algo que se pueda hacer con nuestro material, se puede hacer sin ningún tipo de problema. Y nuestra instalación rápida, que básicamente nuestra gran diferencial es que somos de muy rápida instalación y es totalmente ecológico.
Bueno, Samuel, pues ante todo muchísimas gracias por haber acompañado a través de la línea telefónica para hacer este programa.
Muchas gracias.
Y sobre todo resaltar la iniciativa, el deseo de servicio, el poder ser distinto en un campo tan reconocido como es el campo de la construcción, y sobre todo tener ese sentimiento social de una empresa colombiana reconocida en el mundo. Es un trabajo bien interesante. Deseándole muchos éxitos y a todos nuestros oyentes, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima cuando podamos disfrutar el último café aquí en Uniminuto Radio.